Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Ayer veíamos dos puntos de gran importancia. Esta serie o este seminario se está presentando como si todos ustedes hubiesen nacido de nuevo solamente el día de ayer. Y por eso parece todo muy básico, pero aunque sea muy básico, todo es de gran importancia. Ayer veíamos en la ilustración algo interesante en cuanto a la comparación que hace Pablo con la vida espiritual. Y lo que decíamos es que la vida espiritual, o qué hago yo después de mi resurrección, es como un hogar, como una casa, como la construcción de una casa. Y veíamos que el fundamento que es Cristo Nadie lo puede quitar, es el mismo y siempre va a ser el mismo. Pero veíamos que todos edificamos nuestra casa y que la edificación de nuestra casa está basada en materiales. Podemos utilizar, por ejemplo, oro o plata o madera u hojarasca o heno, y todo este material determina el tipo de casa que tenemos. Y decíamos el día de ayer que cada quien edifica su propia casa, que cada quien edifica su propia casa. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una casa edificada y que el material con el cual la hemos hecho ha sido escogido por nosotros. El primer punto que veíamos era el arrepentimiento de obras muertas. Y en esta presentación digo algo al principio y digo, un buen inicio pues tendrá un hermoso final. Porque la realidad es que no solamente se determina en el inicio que uno tiene la obediencia del Evangelio, sino cómo se va a emplear esto después, hasta el día en que muramos o hasta el día que venga Jesús. Y en Efesios, en el capítulo 2, continuamos viendo esta idea. Efesios capítulo 2, versículo 20, Efesios 2, versículo 20, dice así. Efesios 2, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. También miramos esto en la carta de Pedro. Si vamos a la carta de Pedro y vemos la primera carta de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 1. Y ayer decíamos que el arrepentimiento indica un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de vida. Es literalmente dejar de hacer lo que estábamos haciendo antes. Y decíamos que no podemos dejar de hacer las cosas en forma gradual. Tiene que haber y cortarse todo totalmente desde la raíz. Esto no quiere decir que no vamos a sentir la inclinación por hacer el mal. No, pero en cuanto está en nosotros, debemos de dejar todo aquello que nos asediaba, que era el pecado. Y entonces aquí dice la palabra de Dios en la carta de Pedro, dice 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Veíamos ayer esto acerca de el material de oro. Hay material de oro de 24 quilates, material de oro, ¿verdad? 14 quilates, luego chapa de oro y luego hay oro fantasía. Y veíamos que muchos somos hipócritas cuando edificamos nuestra casa con la fachada de oro, que realmente no es oro. Envidias y todas las detracciones, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y eso es la doctrina de Cristo. O sea, ¿qué es doctrina? El conjunto de leyes, mandamientos y estatutos que Dios colocó. Y dice ahí, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Voy a hablar un poquito acerca de esto mañana y hoy también, el concepto de la salvación. Hay una doctrina que corre dentro del mundo religioso que tiene que ver con la salvación. Y es muy importante que la entendamos, porque la misma afecta las acciones que tenemos por esta convicción. La salvación fue dada a nosotros por gracia, por parte de Jesús. Pero la salvación que tenemos no es una salvación que una vez recibida no se pueda perder. La salvación que tenemos puede perderse si nosotros decidimos seguir viviendo como vivíamos antes de arrepentirnos, o si no nos arrepentimos correctamente, o si no hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Sería ilógico pensar que una persona puede seguir viviendo como vivía antes de obedecer el Evangelio y preservar la salvación. Pero hay una corriente muy fuerte que fluyó el siglo pasado, la cual dice lo siguiente: si tú recibiste la salvación, nadie la puede quitar. Y utilizan algunos versículos como: el Señor me ha dado este rebaño y no hay nadie que los pueda arrebatar. Otros como Romanos 5, donde dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados, cuantimás ahora. Y la gente piensa y dice, bueno, es que una persona que fue elegida para la salvación, en su vida nunca la va a perder. Y esta es una doctrina diabólica y una doctrina que puede afectar las acciones que hacemos como seres humanos. ¿Por qué? Porque si yo creo que la salvación nunca la pierdo y creo que el tipo de vida que tengo después de mi resurrección ya no importan, entonces puedo comer, puedo beber, que mañana voy a morir y no importa lo que yo haga, va a estar bien. Y esta corriente está muy fuerte, hermanos, y se están penetrando en la mente de muchos creyentes, por lo cual tienden a vivir una vida sin arrepentimiento, como si nunca hubiese existido la resurrección. Y esto tiene que ver con la obediencia al Evangelio. ¿Por qué hablo de esto? Porque aquí dice en el versículo 2, desead como recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para el objetivo hacia donde voy. Para que crezcáis, ¿para qué? Salvación. Si la salvación ya es mía, no debería de haber un objetivo. No importaría cómo vivo yo. Por lo tanto, no es así. La idea por la cual recibimos la leche no adulterada, la doctrina que no esté adulterada, es para que seamos salvos. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o sea, indica que muchos no han gustado la benignidad del Señor, por lo tanto, muchos se comportan como si nunca hubieran conocido al Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vean lo que dice también Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. O sea, ¿qué es el Evangelio el cual tú y yo recibimos? ¿Qué es el Evangelio el cual tú y yo recibimos? Marcos 16, en el versículo 15 y 16, dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El Evangelio es, se translitera la palabra Evangelio como Evangelion. Even en griego es bueno, gelio es mensaje, el buen mensaje. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección. Pero esta muerte y sepultura y resurrección contiene la doctrina de Cristo. La muerte a las obras muertas, la muerte al viejo hombre, la muerte a aquella persona que yo era antes de. El ser sepultados y el resucitar a una vida nueva. Por lo tanto, las cosas viejas ya que, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. El Evangelio es un cambio, es un cambio. ¿Necesito cambiar para ser salvo? Sí. Si yo no cambio, ¿cómo puedo pensar que hay salvación? Esto dice, entonces está basado en mi acción totalmente, porque el verdadero Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Y dice ahí, en el versículo 16, mas el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. pero el que no creyere será condenado. Veamos qué dice entonces también Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos 6, versículo 1. Romanos 6, verso 1. ¿Debo de cambiar yo? Sí, ese es el Evangelio. El Evangelio habla de un cambio total. Y veamos cómo dice ahí Romanos capítulo 6, en el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ahí está la palabra morir. Yo he muerto al pecado. Yo ya no vivo para el pecado. Yo he muerto al pecado. Ese es el arrepentimiento de obras, ¿qué? Muertas. Decíamos ayer, si yo voy a edificar con material chafa o chafey, pues no me voy a arrepentir. Mi arrepentimiento va a ser parcial. Y no puedes morir parcialmente. ¿O alguien alguna vez ha visto que alguien ha muerto parcialmente? Es una locura. No, o sea, mueres totalmente. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, no, en ninguna manera, versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si yo era borracho y obedecía al Evangelio, ¿cómo puedo seguir viviendo en él? Ayer veíamos esto, no erréis, ¿verdad? Ni los que se embriagan heredarán el reino de Dios. Te está dando una regla doctrinal. Es, si yo sigo siendo borracho después de obedecer al Evangelio, no puedo pensar que voy a heredar el cielo. Porque el pecado...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Mata antes de obedecer al Evangelio y también mata, ¿qué? Después. El pecado es simplemente ir en contra de Dios y mata antes y el pecado mata, ¿qué? También después. Por lo tanto, aquí indica la palabra de Dios, versículo 2, 3, o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús... La doctrina de la salvación, que les decía yo, que es una falsa doctrina, incluye otra cosa que este tipo de personas no han entendido correctamente. ¿Ok? Ellos dicen que el bautismo en agua no es el bautismo del cual habla aquí en Romanos capítulo 6. Y ellos dicen... que el bautismo del cual habla aquí es el bautismo del Espíritu Santo. Pero es tan voluble, débil y falso el argumento que tienen porque no comprenden las palabras que están mencionando. Bautizar siempre incluye agua. Sí es cierto que la palabra baptizo significa sumergir, pero bautizar significa sumergir en agua, siempre incluye agua. Por eso, uno de los ejemplos que vemos es el ejemplo de el eunuco. Escucha el Evangelio y como respuesta dice, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Ah, pero ellos dicen lo siguiente, no, aquí habla del bautismo del Espíritu Santo. Una persona puede sumergirse en el Espíritu Santo porque fue convencida por el Espíritu Santo, y ese es el bautismo que vale, no el bautismo en agua. Y aquí es donde erran. Hay que tener mucho cuidado. Ellos están confundiendo el arrepentimiento con ello. No. El bautismo en agua es el bautismo del cual habla Pablo aquí. Siempre que se habla de baptizo en griego, hay agua, hay sumersión. ¿Por qué? Porque es una confesión de fe y de obediencia. Pero quiero incluir esto. Antes de bautizarse, la persona tiene que arrepentirse. Por eso el primer rudimento es el arrepentimiento de obras muertas. Si como nuevos creyentes pensamos que el agua o el bautizo no necesita el arrepentimiento, también estamos mal. Porque el borracho debe de arrepentirse. Y en su arrepentimiento dice, ya no voy a ser ¿qué? Borracho. Y lo que procede es el bautismo. Porque ¿de qué sirve que yo me bautice si no me arrepiento? Voy a seguir viviendo la misma vida que vivía antes de ello. Reitero, el bautismo requiere agua, pero antes del agua y del bautizo, de la sumersión, se requiere arrepentirse. Si yo no me arrepiento del pecado que me sobrepasaba, voy a mojarme solamente y voy a seguir viviendo como vivía antes. Ese no es el evangelio, porque el evangelio es muerte. ¿A qué? Al pecado, a mi vieja persona. Sepultura, ¿qué? En el agua, sumergirse en el agua, porque en ese momento ocurre la purificación y la justificación y la santificación. Entonces, eso es muy importante. Ellos dicen, no, es que no necesitas bautizarte en agua porque ellos lo ven como un ritual externo. Error. Bíblicamente hablando, dice Hechos que el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide? Si no hubiera sido necesaria el agua y si él estaba siendo cubierto por el Espíritu Santo, no le hubiera dicho a aquel discípulo, confiesa, si crees bien puedes, no hubieran bajado a bautizarle. Aquí vemos que la Biblia apoya el bautismo siempre con agua, pero que claro, tiene que ver con el arrepentimiento. La doctrina de Cristo es arrepentimiento, fe en Dios, y luego viene la doctrina de bautizos o de bautismos, que la tiene que comprender el creyente nuevo. Pero sigamos aquí leyendo, versículo 3. Dice así, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? Nueva. O sea, si yo obedezco al Evangelio y sigo siendo lo que era antes, es un error. La pregunta sería, ¿a qué evangelio obedecí? ¿Cuál es el evangelio a que lo obedecí? Decía yo ayer, hay mucha gente que dice, mira, tú bautízalos y diles que gradualmente van a ir matando su viejo hombre. No es cierto. Eso es un evangelio distinto al que enseñan los apóstoles. Ellos dijeron claramente, pero dijo, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de pecados. Y luego decía que saliesen de esa perversa, ¿qué? Generación. Salid. ¿Qué pasaría si tú lo haces gradualmente? Pues, ¿qué es lo que va a suceder? No has muerto. Y el pecado te mata. Ayer decíamos, imagínate tú que una persona es borracho y lo cambia yo. Pero imagínate que una persona es adúltera. O imagínate tú que una persona es homosexual. No le vas a decir al homosexual, bueno, si tú te acuestas con tu pareja 7 veces a la semana, después que te bautices, gradualmente velo bajando. Ahora acuéstate 3 veces nada más a la semana. Y luego otras 2, y luego 1 hasta que lo dejes de hacer. Eso sería un evangelio que no es correcto conforme a la doctrina de Cristo. ¿O ustedes harían eso, hermanos? No, por eso Pablo dice, no erréis, no erréis. Pero si yo creo que la salvación nadie me la quita, dirá el homosexual, pues no importa lo que yo hago, porque eso no anula mi salvación. Cuidado. ¿Con qué estaría edificando mi casa? Con heno y con hojarasca. Es más, con el material más chafé que hay. Y cada uno mire cómo sobre qué, sobre edifica. Si vemos esto, entonces la doctrina, miraríamos la doctrina de los bautismos, ¿verdad? Viendo estos puntos, diríamos que hay siete bautismos en la Biblia. Ve cómo dice en Hebreos, en el capítulo 5, Hebreos capítulo 5, en el versículo, o capítulo 6 realmente, Hebreos 6, en el versículo 2, de la doctrina de bautismos, es plural. Yo, como nuevo creyente, debo de entender que hay más de un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? Hay siete. Hay siete bautismos. La pregunta es, ¿los comprendo o no? ¿Por qué es importante que yo entienda esto? Lo primero que es importante que entienda es que el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Número dos, lo que después es importante que yo entienda, no solamente la muerte y sepultura y resurrección, es que entienda que solamente hay un Evangelio, pero también que entienda que hay muchos que predican otros tipos de evangelios y otros tipos de Jesús. Si yo estoy en una congregación y predican otro evangelio, cuidado. Cuidado, porque no os hagáis muchos maestros porque recibiréis mayor que condenación. Y esto hay que tener mucho cuidado porque depende mucho del maestro. Por eso Pablo dice, yo siembro, Apolos regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y yo les decía, si tú antes de venir a Cristo eras este tipo de persona y después de venir a Cristo sigues siendo la misma persona, la pregunta sería, ¿a qué evangelio obedeciste? Hoy otra pregunta, pero si el que te enseña dice que es parte de la vida, por eso sacaron la idea de la salvación nunca se pierde, para que la vida de la gente nunca cambie. Si yo te digo que nunca pierdes la salvación, tu vida nunca la tienes que cambiar. Está conectada. Imagínate que de frente diga, no, somos salvos por la fe en Cristo Jesús, totalmente, amén. Por la gracia de Cristo, amén. No por obras, totalmente. Pero confunden y dicen, es que las obras o el arrepentimiento de obras muertas es lo que me salva después. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el Evangelio es el que salva, tiene poder de salvación a todo aquel que, ¿qué? Que cree. Pero, ¿cómo puedo decir que yo creo si no entierro mi viejo hombre? O sea, es una mentira. Creer indica un cambio y tiene que ver con la doctrina ¿de qué? De bautismos. Siete bautismos. Levante la mano que me está siguiendo, hermanos. Número uno, el bautismo del Antiguo Testamento. ¿Ok? Primera carta de Corintios. En el capítulo 10, primera carta de Corintios, capítulo 10. Hay siete bautismos en la Biblia. Hay siete bautismos en la Biblia. Levante la mano, ¿quién sabía eso? Ok, nada más tres personas, ok. Primera Corintios, capítulo 10. Como nuevo creyente, tienes que entender que hay siete bautismos. Número uno, tienes que entender que, porque esto es una pregunta que siempre se hace, bueno, ¿pero qué pasó con la gente del Antiguo Testamento? Si la gente del Antiguo Testamento no se bautizó y decimos que requiere ser bautizado para ser salvo, ¿entonces están condenados? La respuesta es no. Porque Pablo, en la carta de Corintios, lo explica en armonía y dice, 10:1, primera carta, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, ¿y qué? Y en el mar. Si el agua no es importante, como dice algunos, entonces ¿por qué la nube tiene que ser de agua y el mar tiene que ser de agua? O sea, fíjate el concepto. Desde el Antiguo Testamento se utiliza el agua como un medio de cambio. Pasaron de Egipto a ser un pueblo nuevo. Tuvieron que estar sumergidos en la nube y en el mar. Porque era la pregunta que tenían los judíos. Oye, pero entonces los antiguos, ¿en qué se bautizaron? Si ustedes dicen que el bautismo es necesario, ¿en qué se bautizaron? Ah, Pablo lo explica. Se bautizaron en la nube y en el mar. Ese es el primer bautismo. El bautismo del antiguo, ¿qué? Del Antiguo Testamento. Luego hay un segundo bautismo en Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 1. Este bautismo es el bautismo que utilizaban los judíos en la transición del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 7, versículo 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ¿no qué? No comen. Ahora, se aferraban a la tradición de los ancianos. Esto tengo mucho que decir y poco tiempo de explicar. Había un bautismo también en el Antiguo Testamento que era el bautismo ritual judío. Los judíos se sumergían en el agua antes de entrar al templo. Los judíos se sumergían en el agua antes de entrar a la sinagoga para purificarse. Los judíos, cuando cometían un pecado, no solamente ofrecían un sacrificio dependiendo del pecado, pero se tenían que purificar en el agua. Ahora, había varias razones por lo cual lo hacían, ¿ok? Lo hacían. El judío se contamina a través de cuatro puntos, según ellos. Número uno, el judío se puede contaminar por lo que come. Por lo que come. Si lo que está comiendo es inmundo, se contamina. Aquí miramos una vaca y en el libro de Levíticos, de un seminario de Levíticos la semana pasada en Ensenada, y duramos como unas 15 horas viendo el libro de Levíticos, le decía a los hermanos que en el libro de Levíticos, ¿qué es lo que ves? La ley en los animales que puede comer el judío y los que no puede comer. Y los que puede comer son aquellos animales que mastican, son los que puede comer. Y los que no puede comer son los cerdos porque tragan. Y les decía yo, ¿cuál es la diferencia? Este es limpio y este es impuro. ¿Por qué? Porque este...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Porque el primero, que es el buey o la vaca, tiende a masticar, a rumir la comida, y eso hace que sea puro, y este no. Le decía yo que en el pueblo de mis abuelos, no sé ustedes si les pasó lo mismo, en los baños hay una taza, no había techo. Entonces llegábamos siempre a ver si alguien nos estaba viendo. Y luego en la taza hacíamos lo que teníamos que hacer y había cubetas y echábamos el agua. Pero un día, yo siendo curioso como soy, salí y fui a ver atrás. Dije, pues ¿dónde se va todo esto? Porque sabía que no había un drenaje como en Ciudad de México. Y vi, y todo caía en lodo. Y ahí estaban acostados, ¿quiénes creen? Los cerdos. Y lo que salía... ¿Se lo qué? Comían. y nosotros comíamos el chicharrón. Fíjate, estoy hablando en serio, fíjate lo que estamos comiendo. No, es que lo que comemos. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Entonces, eso requería ello. ¿Qué más requería ello? También requería ello el pecado, requería una purificación. ¿Y qué más? El hablar con alguien que no fuera judío, tales como los samaritanos o como los gentiles. Ellos no hablan con los... Ellos hablar cosas se contaminan. Por lo tanto, decían, según la ley, tenemos que purificarnos. Levíticos capítulo 11, versículo 36 dice, con toda la fuente y la cisterna donde se recogen, aguas serán, ¿qué? Limpias. Y 15:13 dice, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será, ¿qué? Limpio. Entonces ellos se purificaban. Tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar esto, hermanos. Pero lo que les quiero decir es que los judíos tenían este bautismo, esta sumersión. Ahora, hay algo interesante, porque siendo la tierra prometida tan pequeña, solamente el 2% de toda la tierra prometida tiene agua. Y como el agua tiene que ser corriente, ¿cómo voy a hacerle? Porque el río está a 2 días de caminando. O sea, si yo estoy en Jerusalén y voy a bautizar a alguien en el río, tengo que ir hasta el río Jordán y está a 2 días caminando. O sea, lo que hicieron los judíos es que establecieron en cisternas lo que se conocen como mikvaot o mikvex, son bautisterios judíos. Y dijeron, cuando caiga la lluvia, vamos a tener un tesoro donde las vamos a recoger y después vamos a colocar un tubo y después vamos a colocar un agua y cuando alguien se bautice le abrimos y el agua está, ¿qué? Corriendo. Y se cumplía el mandamiento. Otra cosa que es importante. Cuando Juan el Bautista bautiza, cambia radicalmente el bautismo de los judíos. Este bautismo ritual. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que los judíos no los bautizaba a alguien a ellos. Ellos se bautizaban a sí mismos. En los mikvaot. ¿La verdad que entendió? Entonces, cuando viene Juan el Bautista, cambia radicalmente porque Juan el Bautista empieza a bautizarlos. Esto es un cambio de mente. Dices, ¿qué está pasando aquí? Normalmente tú te bautizas solo, te sumerges en el sexto escalón, pero ahora es diferente. Esto es era una preparación. Y les decía yo, que afuera de Jerusalén hay cientos de bautisterios que todavía tienen agua, aún hasta el día de hoy, en las faldas del Monte Moría. Estas fotos las saqué yo. Todavía tienen agua, mira. Esto es agua natural. Corre, fluye el agua y ahí se bautizan, se sumergían. Este es el segundo bautismo. En esta imagen se ve claramente cómo lo hacían. No hay nadie bautizándolo, se mete uno solo. Y después que uno se sumergía y salía, se ponía un lienzo blanco, se vestía de blanco y subía al templo. No puedes entrar al templo si no te bautizas. No puedes entrar a la sinagoga si no te bautizas. Si una mujer tenía su periodo, tenía su menstruación, esto la hacía impura. No puede presentarte a la sinagoga. Una vez que ha dejado de tener su periodo, se asegura que ya no esté fluyendo sangre, entra, se sumerge, sale y ahora se puede congregar con la iglesia o con la sinagoga, perdón. Entonces, esto se ve aún en Qumran y otros lugares. Esa es la doctrina de bautismo número 2. Levanten la mano que me está siguiendo, hermanos. Número 3. La doctrina de bautismo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento tiene que ver con el bautismo de Juan. Número 3. Esto es un bautismo distinto. El primer bautismo es el del Antiguo Testamento, el segundo bautismo es el bautismo ritual judío y el tercer bautismo es el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan vino a bautizar en agua. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, cuando se habla de Juan el Bautista, por eso se le llama bautista, porque era el que bautizaba, Mateo capítulo 3, en el versículo 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, tú tienes que entender que para el judío, si ellos habían pecado, dentro de la ley de Moisés, según el pecado, tenían que presentar un animal al templo. Y eso los justificaba. Pero esto es el cambio radical que viene Juan el Bautista. Ahora no dice, vayan y sacrifiquen un animal. Arrepentíos, entra la idea del arrepentimiento por primera vez. Esto no había pasado antes. Porque los judíos pecaban, llevaban el animal y estaban ya bien con Dios. De labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ahora viene el arrepentimiento, es que arrepentíos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Pero ve la unión. Arrepentíos. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Esto es algo nuevo. ¿Qué hizo Juan? Vino a preparar el camino de Jesús. 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 4. Y Juan estaba vestido de leno, de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él. Esto es un cambio. Si ya hay mikvaot o bautisterios judíos y hay templo para ofrecer animales, ¿por qué tenemos que ir a Juan el Bautista? Esto es un cambio. Esto es un cambio radical. Y ahora lo que tenemos que entender es que Juan el Bautista le manda a decir a ellos, y vienen a él Jerusalén, vienen a él Judea, vienen a él de los alrededores. Juan el Bautista no les dice, váyanse a sumergir al bautisterio, al mikvaot, porque ahí caminando como 20 minutos están los bautisterios de los esenios. Dice, no. Él dice, vengan y yo los bautizo. Es un cambio, hermanos. Pero dice Juan que el cambio tiene que ver con otra. Está preparándose todo para el Evangelio de Cristo. Versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Eso es algo nuevo. Antes, ¿a quién se le confesaba el pecado? Al sacerdote. Ahora, ¿a quién? Tienen que confesar sus pecados. Y dice ahí en el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. O sea, el fariseo sabe lo que tiene que hacer, ir al templo, ofrecer un animal y bautizarse. Pero ahora está regresando y va hacia Juan el Bautista y dice, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Quiero que entiendas este concepto errado. Si una persona no tiene que cambiar, entonces, ¿por qué Juan el Bautista pide frutos dignos de arrepentimiento? A ver, si el arrepentimiento es un cambio de corazón, de mente y de vida, y yo soy un borracho y llego y conozco a Jesús y sigo siendo borracho, ¿dónde está el fruto de arrepentimiento? Si lo hago en forma gradual, ¿dónde está el fruto de arrepentimiento? Porque humanamente dice uno, no, déjalo, al rato se le va a quitar. No. Y ve la unión de la doctrina errada de la salvación. Si yo le digo a esto, nadie te va a quitar la salvación. No importa lo que hagas. ¿Qué va a hacer? Va a vivir como vivía antes y va a pensar, es que nadie me quita la salvación. Ah, cuidado. No sea que perdamos tan grande salvación, dice Hebreos capítulo 2. Entonces, la doctrina de los apóstoles dicen, escribiendo Mateo dice, no, cuando predicó Juan el Bautista, ¿qué hacía? Fruto digno de arrepentimientos. Por lo tanto, el homosexual debe de dejar de ser homosexual. Y el adúltero debe de dejar de ser adúltero. Y el borracho debe de dejar de ser borracho. Y por eso, como nuevo miembro de la congregación de la iglesia, ¿qué haces después de tu resurrección? Lo primero que tienes que hacer es dejar de ser lo que eres. Porque si no lo dejas de ser, ¿cuál es el evangelio al que obedeciste? Imagínate tú que venga el Chapo y diga al Chapo, me quiero bautizar y lo bautizamos, pero quiero seguir siendo el Chapo de Sinaloa. O sea, me pregunta un hermano, oye hermano, es que yo tengo una cantina, tengo una barra. Y ahora ya vine a Cristo, pero pues vea que eso no es problema porque yo ya no lo tomo. Lo toma alguien más. No, sí hay un problema. Porque tanto peca, como el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata y como el que se come la vaca. Porque no podemos participar de pecados, ¿qué? Ajenos. O sea, tú tienes que entender este concepto, tienes que cambiar. Esto va a cambiar. Si no hay un cambio de vida, si no hay frutos dignos de arrepentimiento, ¿cómo vas a edificar tu casa? Va a estar bien mal hecha. Bien mal hecha. No, no, se corta. No quiere decir que no le vas a batallar. ¿Qué debo de hacer? Me dijo uno, oye, brother, es que yo trabajo para, soy de recursos humanos para tal cervecería, pero pues yo no consumo, ni yo nada más cuido a los empleados. ¿Qué debo de hacer? Pues debes de cambiar de trabajo. ¿Pero por qué? Porque otra vez, si tú estás de alguna manera apoyando algo que está mal, les decía yo ayer de la mujer bautizada y el esposo no. Y le dice el esposo, veme a 3 cervezas. Dijo al fin tu predicador que tienes que sujetarte y vas. Y dice, yo fui hermano porque me sujeté. ¿Qué sujeción es esa? Frutos dignos, voy a cambiar, ¿es frutos dignos de qué? De arrepentimiento. O el que es asesino en serie, obedece al evangelio y luego dice, bueno, ya no voy a matar tantos. Nomás mato uno al mes, antes mataba 3. ¿Entienden? O sea, si nosotros demandamos esta idea de un asesino en serie, ¿por qué no demandar lo mismo de nosotros? Porque el evangelio es el cambio total. Es un cambio total. Ahora, es importante esto. En el bautismo de Juan el Bautista, era en agua para perdón de pecados. Dice ahí en el versículo 10 y 11, versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Arrepentimiento. Ese era otro bautismo, número 4, pero hay otro bautismo, el bautismo del Espíritu Santo.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es grande, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros. Y Dios sanado, y Dios salvado, y
just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.